El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, viernes 20 de febrero del año 2026. La frase del día. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Confucio. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, César. Muy bien, buenas tardes para usted, para todos nuestros televidentes y oyentes, a la gente que está conectada con Caracol Radio hasta ahora y con AS, que también...
Con AS Deportes.
En AS Colombia, todas las frecuencias y todas las plataformas. Me gusta la frase porque hay gente que cree que la vida es eterna.
Usted, por ejemplo, es un hombre joven, apenas está empezando a vivir.
Dios mío.
Apenas está en el primer...
Estoy en el...
Al borde de la vida.
Ya estoy casi en la mitad, ¿no?
Está en el primero. Bueno. Está en el primero. Además, porque la expectativa de vida crece. Entonces, cuando usted tenga 60 años, seguramente que
la gente no va a estar morir en 85. A los 80.
Yo creo que
más. Hoy está en 75.
No, está muy bajita.
Pero sí, está en 75, pero la gente está durando mucho. La gente está durando más de 80.
Sí, le mando un abrazo a César Parra, que tiene a su padre en cuidados intensivos.
Ánimo.
Y que está con él, lo está cuidando, uno de los campeones panamericanos, de los deportistas olímpicos que tuvo nuestro país en otra época y se fue a competir por los Estados Unidos. Pero sabe una cosa, la frase de Confucio es cierta. Uno cuando menos se da cuenta ya está en la segunda vida y se le está agotando.
Pero César, hay que vivir no como si fuera un conteo regresivo. Es que
el conteo regresivo empieza cuando nacemos.
No.
El día que nacemos tenemos un día menos de vida.
Hay que vivir cada día. Yo sé que es una frase de cajón, pero hay que vivir cada día al máximo.
Ahora, le pregunto una cosa.
Yo me voy a la cama, César Augusto y oyentes. Yo me voy a la cama satisfecho porque viví intensamente cada día.
Sí, sí.
Y digo como, ah, me la pasé mirando para el techo.
Yo hace como 10 años le dije a Darío Arismendi, a quien le mandamos un abrazo en
grande,
6 a.m.
Maestro.
Le dije al maestro Darío, le dije, si yo me muero mañana me voy feliz. Han pasado 10 años y ojalá pase un poquito más. Pero la pregunta,
idea no es irse mañana.
No, la idea no es irse
mañana. Ni pasado mañana.
Pero recuerda lo que le pasó al amigo de Liche.
Sí.
Se lo contamos rápidamente. 40 años, se estaba tomando una selfie
en un balcón
con
de un
la
hotel.
Ciudad de espalda en un balcón de un hotel, se cayó y se mató.
O sea,
que hay que aprovechar
la vida...
el hoy. Mire, el ayer ya dejó de existir y el mañana no ha existido todavía.
Bueno.
Disfrutemos hoy. Si usted tiene a su hijo al lado, dele un beso. Si
abrácelo.
Tiene a su esposa, abrácela al amigo y así la pasamos bien.
Y como dice Bad Bunny, mientras estemos vivos, procuremos amar bastante.
Bien por Bad Bunny. Bien, el hombre cada vez es más ídolo de la multitud.
No, pero por favor.
Bueno, le hago una pregunta.
Señor.
¿Usted cree que Falcao está en su segunda vida deportiva o todavía en su primera?
No lo hemos visto.
Bueno, pero digamos que...
Estamos esperándolo. Yo confío, a ver... Dejó muy buenas sensaciones en la última etapa de Millonarios, porque en las finales mostró la categoría de jugador que es. Pero en este regreso, pues estamos esperándolo, César Augusto. No se puede decir que ya está Falcao. No, esperemos a ver qué muestra Falcao de aquí a mitad de año.
Pero sabe que yo confío en Falcao, en su seriedad,
una cosa es la confianza,
en el conocimiento, en la capacidad de influir,
sí,
de ser determinante. En eso
sí,
confío.
Seguro. Pero una cosa es la confianza y la otra es la certeza. No tenemos la segunda.
Ahora, de allí a decir que va a estar en la Selección Colombia, y es la pregunta que le hacemos hoy a todos, y es la pregunta que vamos a hacer en YouTube, ya don Jonathan Vargas la va a poner para la gente que nos acompaña en el chat, es si debería estar en el Campeonato del Mundo. La hacemos porque ayer Sebastián Esrurur, un periodista que yo no conocía...
Uy, Sebastián Rur.
Es Rur.
Sí, es Rur.
Sí, es Rur,
muy
dice usted.
Bien informado, siempre del mundo Racing y del mundo River un poco, pero sobre todo el mundo Racing es muy bien informado. Pasó por Continental, pasó por Fox, ¿no? Es un
Yo
gran,
no lo conocía.
Gran periodista. Y en Olé, creo que también.
Sí, no lo conocía. Él dijo, Falcao puede ir al Mundial y dio la siguiente información. Que el técnico Néstor Lorenzo había hablado con él y le dijo... que si jugaba 2 o 3 partidos por mes, lo llevaba al Mundial. La verdad es que, respetando la fuente y respetando la información de Esrur, a mí me parece que es muy incompleta la información. Porque no por jugar dos o tres partidos por mes, Lorenzo va a llevar a Falcao. O sea, entre eso y llevarlo realmente hay un camino muy largo. Ahora, si Falcao quiere ir al Mundial, tiene que ser súper figura de Millonarios. Y tiene que hacer goles. Y yo creo que un poco más de eso. Tiene que jugar permanentemente, no lesionarse y convencer al entrenador. ¿Usted qué piensa?
Pues César, primero no... Ese vainazo que usted le manda al colega pues me parece medio desconsiderado.
¿Pero es un vainazo por qué?
Porque la, sí, porque...
¿Usted cree que un entrenador...?
No es una información que nosotros teníamos. Para mí Falcao hoy, para mí Falcao hoy estaba absolutamente descartado por el entrenador. Y lo que abre este señor es una puerta de si tiene continuidad. Ojo que nadie le está pidiendo 15 ni 20 goles. Si tiene una continuidad, y eso que tampoco cada 8 días, sino al menos 2 partidos al mes, ir al Mundial, yo no sabía eso. Entonces agradezco la información.
¿Pero usted cree que Lorenzo le dijo eso a Falcao?
Pues es que es cada que ahí donde uno viene el tema. Pero perdóneme, cada uno maneja sus fuentes. Yo no puedo decir que el señor Sebastián Rus está inventando
así como
eso.
Le pregunté, ¿usted cree que Mbappé está diciendo la verdad sobre Vinicius? Le vuelvo a preguntar.
Que le contesté contundencia.
¿Usted cree que un entrenador cualquiera, llámese Falcao, Scaloni, el que sea, perdón, Lorenzo, Scaloni, Luis Enrique, el que sea, ajá, de la fuente, ¿usted cree que le dice a un jugador de 40 años que lleva 6 meses sin jugar, que volvió a jugar unos minuticos con Millonarios y se lesionó y va a estar por lo menos 3 semanas afuera?
No, pero lo desahuciaste.
No lo estoy desahuciando, por lo menos.
A ver.
¿Usted cree que un entrenador le dice a ese personaje, no lo pongamos como Falcao, le dice, juegue 2 o 3 partidos al mes y listo, lo llevo al Mundial?
Bueno,
yo creo que eso no es responsable ni es serio. Contésteme.
¿Ves que te
pero yo doy
la
opinión.
Y de una vez te
no, porque si no, esto es rapidito, sin darle
pero
vueltas.
Si no me dejas contestar, César Augusto
Londoño,
para mí, si el entrenador está pensando en una figura motivacional distinta que no le aporte tanto desde lo deportivo, algo le aportará, pero más desde el liderazgo, entonces sí creo en esa versión. Sí la creo.
¿Usted cree que la selección Colombia necesita un liderazgo desde lo emocional hoy en día?
Depende cómo esté adentro la cosa.
Pero yo creo que
si adentro la cosa hay buen ambiente, yo creo que hay buen ambiente.
Ah, entonces.
Armonía, sí.
¿Cree que hay armonía?
Pero que quizás falte algo de liderazgo.
¿Cree que hay armonía?
Que quizás falte algo de liderazgo, eso sí lo puedo creer.
Mire, el liderazgo nunca sobra en la vida.
¿Quién es el líder hoy en la selección Colombia?
No, es Ospina. James es el gran líder.
Más allá de lo deportivo, César Augusto.
No, James, Ospina.
Moral.
Ospina, Lerma, que lamentablemente se lesionó.
No, Lerma, no lo metas en Eva.
Claro, son jugadores que perfectamente pueden asumir un liderazgo.
¿Quién es el Mario Alberto Yepes de esta generación? Pues decime.
No, Ospina.
No.
Ospina tiene toda la condición del mundo para ser líder. No me diga que no. Así sea suplente.
Ospina es una figura
importantísima. Más aún, el mismo Camilo Vargas siendo un hombre callado.
No, mírame los nombres que tiras.
No.
No hay un Mario Yepes. No hay un Falcao. Entonces, a mí me parece que al final, si lo van a llevar a eso y no le quita... No le va a quitar injustamente a alguien que viene deportivamente muy bien, ¿cierto? Un cupo, pues a mí no me parece loco que vaya Falcao al Mundial.
Mire, lo de Falcao nadie lo puede descartar, porque es un jugador de unas condiciones excepcionales, es un profesional. Como dice Steven, es una persona que le aporta a cualquier equipo. En Millonarios es fundamental y en una selección como la colombiana sería trascendental también. Pero a mí sí me cuesta pensar que el entrenador lo haya llamado y le haya dicho que si juega 2 o 3 partidos por mes, lo lleva al Mundial. Que fue la versión de Esrur.
Sí,
eso me cuesta entenderlo y asimilarlo.
O sea, ¿usted está criticando a Lorenzo?
No. No.
¿Y si piensa así, Lorenzo?
No. Lo criticaría.
¿Lo criticaría?
Pero totalmente. Porque un técnico no le puede decir a un jugador que con 2 o 3 partidos que juegue al mes lo va a llevar al Mundial.
Pero,
perdóname, pero no.
Pero eso hubiera pasado...
Y le estoy preguntando a Lorenzo, pero no me ha respondido.
Pero eso pasaría también con James Rodríguez.
No, si James Rodríguez... No, porque es que James ya demostró que es trascendental y definitivo y determinante en la selección de hoy.
Sí, pero a la medida de James está Falcao.
Ahora, yo le pregunto una cosa.
A ver, ¿usted le parece que no?
No.
¿No?
No, no porque James viene en actividad en selección. ¿Usted sabe hace cuánto Falcao no juega en la selección Colombia?
Cierto.
Desde la eliminatoria
pasada.
Cierto,
pero vos te acordás, César, que habías traído acá y que sacabas pecho con eso y ya se te olvidó. Y hacías un muy buen trabajo.
Pero yo no saco pecho, ¿sabes?
Sacabas pecho porque decías, no, pero de Falcao. Diciendo que era el delantero con mejor promedio goleador del fútbol colombiano. Incluso por encima de los que estaban por encima de él en goles.
Sí, pero era un dato. Tuvo incluso mejor promedio que Leo Castro.
Era un dato sorprendente.
En la temporada con
Millonarios. Pero era un dato sorprendente.
Era un dato bueno. Ahora, Falcao. Tiene 36 goles en Selección Colombia. En 104 partidos. Un promedio de 0.34% de goles por partido. Un jugador como Lucho Díaz, que tiene 20 goles, tiene menor promedio, 0.30. 20 goles en 67 partidos. Lo de Falcao en la selección no se cuestiona, pero fue ayer. O sea, lo de James es hoy.
No, prácticamente le está cerrando la puerta completamente.
James tiene 30 goles en 119 partidos. Es el promedio más alto después del de Rincón y después del de Aristizábal en selección. Uh-huh. Perdón, desde el Rincón. El único que lo supera. Ah, sí, Aristizábal y Rincón. James tiene un promedio de 0.25 goles por partido como volante. Rincón era volante, Aristizábal era delantero. Es inferior al de Falcao, pero es volante, es número 10. Ahora, yo no descarto a Falcao, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que quién merece hoy estar en la selección? ¿Falcao o Rodallega? Y le voy a meter a Dairo, pues, como para que haya tres.
Uy, es una gran pregunta.
Ah, respóndamela.
Lo que pasa es que Rodallega...
Respóndamela.
No, pero para allá voy, calmate un poquito. Que
estoy calmadísimo y le estoy preguntando con... Es viernes... ¡Oh! Tengo el poema hoy. No me lo embolate como ayer.
Mire, César, yo le voy a contestar de esta manera. Ninguno de esos pueden que estén futbolísticamente mejor que Falcao. Seguro. Dairo y Rodallega están mejor que Falcao. Pero como yo te estoy hablando de liderazgo...
Entonces, a ver. Ah, ya.
Y esos dos, aunque son fantásticos jugadores, no tienen...
Entonces, si el liderazgo no emocional,
tenido,
¿por qué no lleva a Yepes?
No,
que ya estuvo
tenido
en Selección Colombia y no,
bueno,
pudo pelechar.
Pues si llevan a Yepes como eso, sin ocupar puesto, porque pues él ya se retiró, pues me parecería también muy bueno.
Estuvo ya...
Me parecería muy
¿usted
interesante.
¿Usted cree que un hombre como Amaranto Perea no genera liderazgo?
Sí, Amaranto es
un hombre
es gran
que estuvo
líder,
12
¿eh?
Años en Europa triunfando.
Seguro. Amaranto es un gran líder.
Bueno, por eso.
Amaranto es un gran líder. Lo que pasa es que...
Yo creo que Colombia no tiene ausencia de liderazgo.
Ahora, Amaranto tampoco es Falcao. Es que Falcao es el...
No, Falcao, estamos
es
de acuerdo
jugador,
en eso.
El mejor delantero de la historia de Colombia.
En eso estamos de acuerdo, pero...
Ahora, y si
pero
lo llevan...
Tiene
sino,
que,
bueno,
tiene
César,
que apretar el acelerador.
César,
el
vení.
Tema, pues, solo por ser Falcao, no. Tiene que apretar. Entonces, dígame, ¿entre Rodallega y Falcao con cuál se queda?
Entre Rodallega... No, pues, a ver, es que depende.
¿Con cuál se queda? No le estoy
Rodallega.
Diciendo cuál merece más, porque merece mucho más Rodallega.
Futbolísticamente, Rodallega. Moralmente...
¿Usted cree que Rodallega no es un
desde
líder?
Desde el liderazgo.
¿Usted cree que Rodallega no es un líder?
Pero Rodallega no ha estado en la selección. Ah, ¿es mentira?
No, es verdad.
Ah, bueno.
Pero ¿usted cree que no podría estar ahora con 40 años? Con el nivel que tiene, con el promedio goleador que tiene la Liga Colombiana, se lesiona mucho menos que otros jóvenes.
Sí, César, es cierto. Pero estamos hablando de liderazgo dentro de la selección. Falcao es un líder natural, lo pongan cuando lo pongan.
¿Dairo es un líder?
En el Once Caldas.
En el Once Caldas es un líder. Ahora, Dairo ya estuvo en selección.
Sí, pero no lo vas a poner de líder de selección.
No, no, lo que pasa es que el liderazgo de Dairo en el Once Caldas, ese sí es emocional y deportivo. Porque en lo demás, no.
No.
Pero yo diría que hoy, si ponemos hoy, repito, hoy, a Falcao y a Rodallega, en cuanto a méritos deportivos y también espirituales, como los ha llamado usted, creo que Rodallega tiene más elementos para estar en el campeonato del mundo que Falcao hoy. Y no descarto a Falcao, ni mucho menos, porque sé de lo que es capaz, sé lo que tiene y lo que ha significado para la Selección Colombia. Pero no lo veo. Por
no,
ahora
ya
no lo
le
veo.
Le cerraste la puerta a Falcao. Ahora, ¿y
no,
si
no
Falcao?
Se la ha cerrado.
Bueno, ¿y si Falcao, César?
No se la ha cerrado, Steven. No me tiré así al parque con encendido.
Songo Sorongo, sí.
No.
Estás
hoy
diciendo
no.
que Rodallega hay que llamarlo primero.
No, yo no estoy diciendo. No. Estoy poniendo a los dos
vení.
En la misma palestra a ver cuál
pero te pongo esta.
Tiene más méritos.
Te pongo
hoy.
esta idea.
A ver.
¿Y si lo llevan sin ocupar una posición de delantero? Si lo llevan dentro del staff.
Sí, puede ser.
¿No?
Sí, claro. Yo le compro. Pero ojo que Falcao es. Ya usted lo sacó completamente, ya lo metió al staff. Y me está diciendo que
no,
yo soy
no,
el
no
que lo
he
hago.
Retirado, yo no lo
pero
he
le cuento esto: Falcao, en su interior, con su familia, con Lorelei, con sus hijos, siente que puede estar en el Mundial. Lo tiene que demostrar.
Hay encuesta.
¿Cómo va la encuesta?
¿Falcao debería estar en la selección? Sí, en el Mundial. Sí, 31%. No, 61%. Me da igual, que es la tercera idea de don César Augusto, 8%.
Ahora, Steven, hay que advertir que esta encuesta es en un momento donde todavía Falcao no ha arrancado. No, porque no ha arrancado.
No ha arrancado.
Ahora, esperemos que se recupere y que tenga un buen remate en el semestre.
Eso era lo que le decía ahorita César. Calmaos, o sea, hay que esperar a ver qué pasa con Falcao.
No, pero estamos hablando
¿qué
hoy...
¿Qué tal que este tipo cada 8 días empiece a hacer goles?
Que fue cuando el señor es...
¿Cómo es? Es Rur.
Es que es difícil, ¿no? Sí. Combinar la Sebas S con Rur. La R
y,
pegada.
Y como él tiene el Sebas, entonces es Sebas Rur.
Sebas Rur. Es un gringo. A un gringo le cuesta.
Sí, bastante. Pero, pero gran periodista, ¿eh? Gran periodista.
A un francés no le cuesta nada.
Mira, dice por acá un señor. Seamos serios. Buenas tardes. Tema chimbo. Dice Jorge Ceballos. Bueno, pero es que no ha salido de un tema que se le ocurrió al señor Londoño o a mí. Viene desde Argentina la versión de un periodista serio. Y seamos serios, es que decirle a Falcao no, definitivamente no tiene ninguna chance en la selección. Es que he visto tantos casos de jugadores que daban por desahuciados y terminaron mostrando su categoría. Y más con la experiencia.
A Modric lo desahuciaron del Real Madrid. Y
no,
figura del Milan.
No, y ya sabemos pues que... A ver, ¿cuántos jugadores...
Mire,
no,
le voy a dar solo un ejemplo. El señor Mario Alberto Yepes en el Campeonato Mundial de Brasil.
Por ejemplo.
Estaba completamente ido. Yo recuerdo que aquí había colegas nuestros que se sentaban en esta mesa de la polémica y decían, no puede ir por viejo. Carlos Valderrama en el 98, la misma historia. No podía ir por viejo. Y resulta que Yepes... terminó siendo figura en el Campeonato Mundial de Brasil.
Mire, lo grave es sacrificar a alguien por el tigre, dice Juana Tuesta. No, por eso le digo, si hay que sacrificar a alguien...
No, pero es que no es un sacrificio,
ver,
es
si
ponerlo
yo...
en el nivel de cuál está más competitivo
no,
y sirve
ejemplo,
más
ver,
en el Mundial
ver,
y llevarlo.
Hagamos la cuenta aquí rapidito, César.
No, primero, ¿cuántos centros delanteros llevaría usted?
Tres, ¿no? Mínimo.
Tres. En la Copa América llevó 4, Lorenzo. Hay un jugador como Borré, que está ahí, entre las posibilidades... que puede jugar como centro delantero o como extremo.
El primero tuyo, ¿quién es?
Es Suárez.
Luis Suárez, también.
Y el segundo es Córdoba. Y
Listo.
Hoy el tercero es Borré.
Yo no tengo a Borré.
¿Cuál es tu tercero?
El Cucho Hernández.
Vale.
El
ya,
Cucho
entre otras
Hernández.
Cosas, el Betis entonces, lo ha incluido para el partido de mañana contra el Rayo Vallecano por la fecha 25. El colombiano se ha perdido 9 encuentros, se lesionó el 10 de enero,
sí,
pero la buena noticia es que el Cucho Hernández está listo y va con Betis.
Ahora, ¿cuál ha sido el balance del Cucho? 19 partidos, 8 goles, 3 asistencias. Una barbaridad en la Liga de España.
Es muy bueno.
19
y el Cucho
partidos,
pelea...
8 goles, 3 asistencias, le ha ido muy bien.
Y el Cucho, Steven, como usted dice, pelea cabeza a cabeza con Borré, con Falcao y con el que le pongan.
No, pero a ver, esos son los 3 primeros míos, vos tenés los 3 primeros tuyos que ya lo dijiste.
¿Usted llevaría un cuarto?
¿Descabezarías a alguien por llevar a Falcao en esa lista de 3? Yo no.
No, yo tampoco.
Entonces,
hoy no.
Salvo una lesión, salvo que Falcao pues empiece a hacer goles por montones, yo esos son mis 3. Ahora, ¿descabezaría una posición más? O sea, ¿bajaría un volante o un extremo por llevar a Falcao?
No.
Es que está difícil.
Está difícil, no es fácil.
Está complicado, ¿no?
Ahora, mire, miremos el panorama de selección. Centros delanteros diferentes a los que hemos mencionado. Casierra, que ya estuvo en la Selección Colombia.
Ah, pero ese está más desahuciado.
Borja, no, desahuciado no, está haciendo goles y está bien,
pero
no está cerquita.
¿Cuánto no lo llama Lorenzo?
No está cerquita.
Un montón de
Borré,
tiempo.
Que estuvo en la Copa América. Perdón, Borja, que estuvo en la Copa América.
No sé si que está en el purgatorio
tampoco,
de Lorenzo.
Tampoco lo volvió a llamar. Y
¿ese tampoco está desahuciado por Lorenzo?
No, yo no hablo, es que esa palabra desahuciado es
pues
terrible.
Pues en el futbolística.
No, no lo
he vuelto
a llamar
no
y no está
tan
hoy.
Sensible.
No, pero utilicemos bien la terminología.
Ay, pero por Dios,
usted
hombre.
No vio, pues, hombre, entre otras cosas, ayer en la
señor
polémica
sí.
Mencionamos unas declaraciones del argentino, de Cristiano.
Eran fake, ¿no?
Eran fake.
Sí,
eran
sí.
Fake. Pedimos todas las excusas del mundo y lo haremos el lunes en la polémica.
La IA la habían puesto con carátula de CNN y todo.
No, claro.
O sea, no.
Pero era fake y caímos, lamentablemente. Pero bueno, volvamos al tema. El Cucho está peleando ahí cerquitica.
No, el Cucho
ahora,
es fantástico.
Ahora, yo creo que en este campeonato del mundo el técnico no va a llevar sino 3 centros delanteros y 4 extremos, porque son 7 delanteros, más 8 volantes, 8 defensores y 3 arqueros, para un total de 26.
Ahora, el Cucho llévenlo como se tiene que llevar, de 9. Porque si lo llevan como extremo, entonces le quitan un cupo a un extremo, que puede ser Cachito Gómez, ¿cierto? Puede ser uno de ellos. No sé si no, Marino alcance a llegar.
Enamorado está tratando de alcanzar algo. Carbonero.
Ahí van.
Carbonero cada que lo metieron, hizo gol. Ese está ahí.
Es buen extremo también. ¿Quién más? No, yo creo que eso, César.
No, hay más.
¿Cuál?
Campas, por ejemplo.
Campas también sí, lo han llamado.
Ahí está peleando, ¿no? Sí. Que vayan a ir o no, es otra cosa. Bueno, mire, antes de la pausa, don José Torres. César Augusto se enamoró de Diego Arias, lo defiende y cree que a Nacional le irá bien solo ganándole a los equipos pequeños. ¿Hasta cuándo lo irán a mantener? Nacional tiene muchos problemas en defensa y Arias cree que esto se gana de nombres. No se gana de nombres, tiene carácter. Sacó a Cardona de la formación titular, se la jugó con Rengifo, un jugador de 22 años. El problema es que aquí, como usted, don José Torres, la gente no le cree a los técnicos, colombianos y jóvenes. Y hay que creerles. Y hay que darle la oportunidad. Por eso me alegra lo que el presidente Sebastián Arango dijo recientemente. Cuando lo ratificamos, pensamos en un proyecto hacia el año entrante y no simplemente para tapar un hueco.
David Moreno dice a Sebastián Villa es el que tiene que llevar.
No, es extremo.
Un tema y polémico
está,
lo de Villa.
Está muy lejos de la selección por el tema que usted mencionó.
Y Alejandro Zambrano dice, César, lo admiro mucho, pero usted es muy cansón, no deja responder a su colega. Ah, ¿sí ve que no es el único que piensa eso?
Bueno, lo voy a dejar responder más largamente. Gracias por hacer la aclaración.
No me estoy inventando nada, ahí está al lado de la opinión.
No, yo no digo que se lo esté inventando.
Por si acaso.
Nelson Rodelo, desde Riohacha. Mientras César le da 9 puntos al árbitro del partido Junior América, el señor Tulio Gómez, presidente de América, dice que el arbitraje le pareció un desastre y cuando la América lo favorecen, ahí sí no dicen nada. Qué falta de honestidad y sentido común el de don Tulio. Bueno, don Tulio tiene su manera de ver el fútbol y de ver las cosas. Él cree que el arbitraje perjudicó a la América. Don Steven, que es hincha americano, le dio 7 puntos. ¿No cambió la calificación?
No, señor.
Yo le di 9 y coincidimos con varios.
7 puntos para un árbitro es muy bueno.
No, pero no en un partido con tantos retos arbitrales y tan difíciles.
Casi siempre no se le da ni 9 ni 10 a un árbitro. Casi siempre como que el 8 es la excelencia.
Cuando le va muy bien, sí.
Pero hay sobre que todo darle... los analistas arbitrales son súper tacaños con las calificaciones.
Don José Borda y el VAR central...
Nunca han 10.
Sí, pero coincidieron conmigo en que el arbitraje fue bueno. El único que no fue el señor Barahona, que dijo que la mano de Bertel no era sancionable. Hay varios correos sobre el tema... Porque recuerdan pero una
Barahona,
mano de Tesillo.
Barahona fue árbitro también.
Sí, fue árbitro. Mm. Pero tiene unos conceptos terribles.
No, a mí me parece
¿Barahona?
No. A mí me gusta Barahona.
El hombre parece que no leyera el reglamento.
¿Sabe qué me gusta de Barahona?
Sí.
Que el tipo dice, sin necesidad de quedar bien con nadie, dice lo que piensa.
Ah, ¿y usted cree que Borda tiene necesidad de quedar bien con alguien o el VAR central?
Yo no estoy hablando de ningún otro, estoy hablando de Barahona.
Yo le creo más al VAR central y a Borda.
No, pues yo le creo también a Barahona.
No lo veo enfocado, la verdad.
Bueno, usted sigue.
Una pausa.
Yo sigo los míos.
Un abrazo a Barahona. Ya seguimos. Escribe Fabián Bermúdez desde Medellín, Orlando Mora desde Ibagué, Francisco Orjuela desde Bogotá, Augusto Salamanca desde Chihuahua, en México, Diego Sánchez desde Bucaramanga. Nuestro colega Gilberto Arenas dice, por encima de Falcao en rendimiento, presente en continuidad, hay más jugadores acá y en el exterior. Falcao no. Y nuestro buen amigo Jorge Enrique Hurtado dice, ¿y Durán? Yo creo que Durán hoy está completamente descartado en la Selección Colombia. Y cuando digo completamente, es casi que completamente. Tendría que pasar algo realmente extraordinario. Y lo más triste, Jorge Enrique... Y a todos los
teleoyentes
y seguidores.
Hoy se está hablando más del debut de él por una amarilla y una pelea que tuvo con un rival que por el juego.
No, lo de Durán tiene que cambiar 180 grados radicalmente para que empiece a tener aspiraciones. Además, los antecedentes de comportamiento de Durán en la selección no son buenos. Y en un campeonato del mundo hay que llevar gente que sea muy buen jugador, pero que no desentone en la manera como se relaciona con el grupo. Y el señor Durán desentona radicalmente con el grupo. Me mencionan a Marino Inestrosa. Bueno, todo dependerá de cómo le vaya. Mire, a propósito...
Por ahora como que no despega todavía, ¿no?
Sí, todavía no. Pero el técnico le tiene mucha confianza. Mire, sobre los brasileños y sobre el tema de enamorado, Héctor Fabio Báez ha manifestado, él es el gerente del Junior de Barranquilla, que los brasileños definitivamente no pagan. Que Gremio no ha pagado la primera cuota por la venta de Enamorado, que son $3 millones. Y Botafogo presenta una mora de 60 días por la operación de Jordan Barrera. Debe 4 millones de dólares. No solo son los argentinos los que no pagan, también son los brasileños. Y antes de que hablemos del Tolima, Marlo Mesa Domínguez dice: saludos desde Venezuela. Una pregunta: ¿qué diferencia hay entre el penalti de Bertel en el primer minuto entre América y Junior con el penalti por mano de Tecillo que no pitaron en el partido Nacional América el año pasado?
Cierto es.
Buena pregunta.
Para mí era penalti ese de Tecillo.
No, buena pregunta, pero yo le explico cuál es la
razón. Para mí era penalti.
En el caso de la mano de Bertel, no importa que pegue en el mismo jugador antes del remate. El tema es de dónde venía la pelota. Si el balón venía de un compañero, no es mano punible, no es mano sancionable.
Viene del mismo, ¿no?
Si venía de un rival, si es mano, que fue el caso de Bertel. En el caso de Tecillo, en aquel partido entre América y Nacional, hubo un momento en que llegan los dos. Tecillo y el jugador del América, que no me acuerdo cuál era, el 24, me acuerdo que era el número 24, no recuerdo cuál era. Entonces ahí había que establecer si el balón llegaba del jugador del América o del jugador de Nacional. Se estableció, y así lo vi yo, no sé si Steven creo que lo vio distinto.
Pero en esa polémica creo que mucha gente, en muchos casos coincidimos que era penal. Me acuerdo que al unísono fue...
No, era penal si hubiera venido del jugador de América. Pero si hubiera venido del compañero de Tecillo, que los dos van a disputar la pelota,
pero
no era
sí
penal.
Pero sí se parece la jugada.
Sí, sí, se puede perfectamente hacer el análisis y la comparación, pero la explicación es esa. La mano se sanciona si viene de un rival. Si el remate o el pase o el rechazo viene de un compañero, no se sanciona.
¿Y si pegas en ti mismo? O sea, si pegas...
No, independiente de que pegue en él.
Okay.
La clave es mirar de dónde viene la mano. Esa es la diferencia.
Porque creo que si pega en ti y luego rebota en la mano, también un caso excepcional.
No, pero ya no...
No se pita penalti.
Ya no se pita penalti.
Mire...
Ya no se tiene en cuenta eso. Si pega en uno y la mano está abierta, como en el caso de Bertel, es sancionable. Totalmente sancionable.
Bueno,
pero la clave es de dónde viene el balón, si de un compañero o de un rival.
César, ¿viste a Lucas González, el técnico más revolucionario que tiene la Liga Colombiana?
Vi, no estoy de acuerdo.
El
que
discurso
sea...
que se echó a los jugadores en un momento del partido.
Sí, lo
cuando,
vi.
Cuando
vi los dos discursos, el de Recoba y el de Lucas.
Ah, el de Lucas. El de Lucas les dijo: oigan, ¿están viendo el rival que tienen al frente? No les dé miedo hacer 1000 pases. En ese momento, el promedio de pases en el partido para el Deportes Tolima era de 283.
Sí.
Después del discurso de Lucas González, yo me tomé el trabajo de hacer esto en la plataforma.
Sí.
Después del discurso de Lucas González...
Yo aquí lo tengo también porque su plataforma a veces mete chimichunga. Bueno, pero continúe.
No, está bien.
No, continúe.
Me desacredita el trabajo. Muy
no,
bien.
No, continúe.
535 pases al final. Lucas González, un equipo que la verdad da gusto ver. Ahora, el primer tiempo no fue extraordinario, el primer tiempo fue flojito, por eso él les llama la atención, por eso les dice: hermano, hay que jugar aquí, hay que tocar el balón, hay que hacerlo rodar. Y al final, el Deportes Tolima pudo haber hecho, yo creo que un segundo y un tercer gol.
Se los comieron. Sí, el segundo tiempo fue muy bueno.
El primer tiempo
sí fue enredado, sufrido.
Maluco.
Lo complicó el Deportivo Táchira, que también pudo haber hecho uno o dos goles, porque tuvo oportunidades clarísimas y el arquero Volpi estuvo bastante bien. Pero hay que decir, Steven, que el ingreso de Tatay Torres fue fundamental.
Sí,
porque en esa condición de los pases, el jugador sabe aprovechar el espacio, sabe ubicarse bien entre líneas y fue muy importante en el Tolima. Ahora, mi plataforma dice lo siguiente.
A ver.
En el primer tiempo, posesión del Tolima, 62%. En el segundo tiempo, posesión del Tolima, 65%. Yo siempre lo vi con la pelota.
Sí.
En el primero, sin tener claridad, y en el segundo, teniendo más claridad. Y la posición total de balón fue el 64%.
O sea que yo no creo
que haya habido un cambio desde el discurso de Lucas... el rendimiento del Tolima en el manejo de la pelota.
Pero ahora le voy a decir en qué cambió. Él quería mayor circulación del balón, menos tenencia individual. Los jugadores del Tolima estaban teniendo el balón mucho tiempo y lo estaban perdiendo. Entonces él les dice: hermano, miren el rival que tienen al frente, podemos hacer circular el balón entre todos de manera colectiva.
Eso es cierto, se perdía
ahí
fácil en
cambió,
el primer tiempo.
Exacto. Entonces ahí fue que cambió.
Y se aseguró más.
Una cosa es la tenencia individual, permanente, riesgosa, Y otra cosa es la circulación colectiva del balón, donde puede reaccionar no uno, sino todo el equipo si la llegas a perder.
Eso lo comparto. Ahora, Steven, la gente dice, pues que no le ganamos a nadie. No, a un equipo venezolano. No, no. Y en el tema del Nacional, del Medellín, la misma historia. Que le ganamos al Liverpool, pues, por
entonces,
favor.
Entonces, ¿a quién quieren? ¿A
hicieron
y
la
a Boca,
tarea
pues,
los llegan... dos, ganaron de visitante. Sí. Hoy tienen, no sé, un 90, 95% la clasificación a la siguiente fase en el bolsillo. Ganar en Copa Libertadores afuera
pero
no
vos
es
crees
fácil.
Que tanto?
90 por ahí. Yo creo que 90.
No, yo diría el 70. No, yo sería
además,
un poquito más precavido.
Además,
es que he visto,
¿tampoquito?
He visto tantas cosas.
No, pues
que
el Once Caldas tenía el 98% asegurado en la
por
Copa
eso,
Suramericana.
Es que nos han pasado
pero
unas
es que uno
cosas
no puede celebrar antes de que se jueguen los partidos.
Vos estás como Dairo Moreno subiéndote al bus en Manizales antes del partido.
Por eso estoy diciendo que uno no puede celebrar antes de los partidos.
Pero ahí estás celebrando 90%.
No, no estoy celebrando. Estoy siendo... tratando de ser más o menos equilibrado en un porcentaje. Bueno, póngale pues el 80. Sí. Pero el 70 es muy poquito, Steven. No, ganar de visitante y después tener los partidos de local,
pero es que
perdóneme.
No le ganaron a esos equipos por 2 ni 3 goles. Bueno.
No, pero ganaron.
Sí.
Y ganaron. Hoy el fútbol no es fácil. Hoy la gente subestima a los rivales. Mire lo que le pasó
pero
a Flamengo con Lanús.
Había que ganarles, punto.
Mire lo que le pasó a Flamengo con Lanús.
No, pero Lanús no es ni Liverpool ni Táchira.
No, pero Lanús es Lanús. Muchísimo menos que Flamengo, pero mucho menos que Flamengo.
Pero Lanús no disputó hace poquito una final de Copa Suramericana.
Sí, pero es mucho menos en el costo de lo que ganan los jugadores,
no, pero no lo comparemos,
en la estructura
no,
del equipo.
No comparemos a Táchira y a
punta,
Liverpool con Lanús. ¿No?
Lo cogió a punta de táctica, de presión, de adelantar líneas, y lo enredó todo el partido. Al final Flamengo, que tuvo a Carrascal todo el juego, hizo un buen partido, ¿sabe? Sí, las cosas que le ve a Carrascal fueron buenas, tuvo a Paquetá, tuvo una nómina de primer nivel, Paquetá puede perfectamente ser titular de Brasil en el Campeonato del Mundo, y no pudo contra Lanús.
Ahora, yo no voy a tirar cohetes.
Ahora.
O sea, esto que se está ganando, había que ganarlo. No se ha hecho nada extraordinario.
Sí,
están cumpliendo,
está bien. Pero
están
no
cumpliendo.
Digamos que no se le ganó a nadie.
No,
porque,
no, eso
porque
sí.
Porque también es desprestigiar
sí es mala,
una
mala
victoria
leche.
No, y un esfuerzo de jugadores,
sí,
de técnico y de equipo.
No, eso es mala leche.
Que fue importante.
Eso es mala leche, eso es mala leche.
No, el Tolima tuvo una actuación importante ayer en el segundo tiempo y el Medellín, lo del Medellín no era fácil. En Montevideo no era fácil. Mire que Lucas González dijo lo siguiente. Optamos por un plan A, buscamos las bandas. Y cuando sentimos que podíamos ganar, nos fuimos por el plan B y ganamos el partido. Estuvimos incómodos en el primer tiempo. Coincidimos los dos con Lucas, Steven.
Sí, sí, sí.
Ajustamos el medio y fuimos más en el segundo tiempo. Hicimos más pases. Encontramos espacio con Tatay y demostramos que de visitante también se puede ganar. Ahora, no es que Lucas González haya hecho un planteamiento revolucionario, como dice Steven. Pero fue un buen planteamiento correcto y ajustado
pero,
a lo
mira,
que pedía el partido.
Mira otra cosa de por qué yo digo que el tipo es revolucionario. Mira que tiene plan B. Y los entrenadores, muchos, yo no digo todos, pero muchos entrenadores en Colombia se quedan con un plan A, se mueren con eso. Y por eso se ven como sorprendidos cuando los rivales les cambian un poco el ajedrez, las fichas, cómo las acomodan. Y se quedan con un plan y un plan y un plan. Y mi 4-3-3 y yo no salgo de ahí. El tipo cambia, el tipo mete este, saca este, es inquieto. Eso es darle un poquito de revolución a un fútbol apagadito que a veces tenemos.
Por eso a mí me gusta, Steven, lo que está haciendo Fabián Bustos en Millonarios.
Busca
aunque algunos dicen que es un técnico defensivo.
No,
busca alternativas.
No.
Y empezó por donde había que empezar,
bien,
arreglando la defensa. Rubiel Arango, desde Santa Rosa de Cabal. Ya le dije que los mejores chorizos están en Santa Rosa de Cabal y en Villa María.
¿Cuántos hay que comerse? ¿Uno? ¿Más de dos?
No,
se
no,
tiene que comer
es que
uno.
El plato tiene dos.
Ah, claro.
Platico es que tiene dos. Tiene limón en Tarapacá.
Qué sabroso eso.
En Tarapacá tiene limón del amarillo.
¿Qué es Tarapacá, mira?
Tarapacá es un sitio tradicional de chorizos.
Ay.
Claro que sabe que la última vez dañaron el chorizo.
No, César, no, no.
Hay
no.
Que jalar pues, en las orejas.
Te fue mal ese día, pero no, son muy buenos
chorizos. Sería que me fue mal ese día.
Sí, seguro. O tenías el gusto.
Es el momento de decirle, vuelvan al chorizo de antes.
Tenías el gusto alterado también. Pues.
Y arepita frita, sabrosa.
Qué rico.
Muy rica.
Muy sabroso.
Entonces, don Rubiel Arango, desde Santa Rosa de Cabal, dice, para terminar con todo el tiempo que se pierde en el fútbol, se debería pitar como en el básquetbol. Solo corre el tiempo cuando el balón está en movimiento. Si eso fuera así, los partidos durarían como 3 horas, porque se pierde mucho tiempo.
¿Y en
Pero
Colombia?
Sí estoy de acuerdo, Steven, en la propuesta de Van Basten a FIFA.
Ay, Van Basten,
que los últimos 10 minutos se cronometren como en el básquetbol. Mm. Los últimos 10 minutos del partido. Eso sí me gusta.
Puede ser.
Y la adición.
O solo en la adición.
No, no, los últimos 10 minutos. Sí, sí. Mire, más la adición. Bueno, claro.
Oiga, están muy ilusionados en Independiente Santa Fe con lo de O'Brien.
Pero espere, que eso después de la pausa analizamos lo de Santa Fe. Nos dice Hermes Amir Franco Cadena, tengo un correo del guardado.
Hermes Samir.
Sí, de Villavicencio, un hombre muy juicioso que siempre nos aporta. Ya voy a leer los 10 más importantes en la historia del fútbol uruguayo, que ayer los preguntábamos, ¿se acuerda?
Uy, te tengo un listado buenísimo que me mandó un oyente.
Bueno.
¿Sabes cuál?
Sí.
De los jugadores más troncos que han ganado un mundial de fútbol.
Bien.
Dice él.
Está bueno.
Ojo que yo no utilizo el término tronco, me parece odioso, pero fue el correo, me puso correo. Jugadores troncos que ganaron un mundial.
Y nos pueden ayudar los jugadores más troncos que han ganado una liga en Colombia.
Ah, pero me parece, ahí sí no utilizamos el término. Me parece cruel ese término, César.
¿Desde cuándo estás sensibilizado con la palabra crueldad?
No me gusta.
Yo digo cualquier cosa y me acusa y me pone
¿no te parece
el escarnio público. Y resulta que ahora el hombre se conmovió porque digo... Y porque utiliza una palabra que en el fútbol es usual, tronco.
Pues la gente lo utiliza, pero...
Bueno, está
ahora,
bien.
Troncos voy yo.
Ah, sí.
Uy, me pensé
bueno,
que
usted más que yo.
Sí, es posible.
No, yo jugué con Paco Castro.
Tronquísimo.
Con el Panelo jugué un partidito.
Pero tronquísimo, pero es que yo no nací para ser futbolista y nunca quise ser futbolista.
Con Héctor Darío Peláez.
Los futbolistas
con Ever Armando Ríos.
Oíste, ¿por qué los futbolistas creen que los periodistas somos jugadores frustrados?
Yo jugué con la Bruja Verón, con Eduardo Luján Manera.
¿Vos quisiste
con
ser
Carlos? No, yo no quise. Yo quería ser torero.
¿Sí?
Claro.
Yo quería ser médico, por ejemplo.
Lo que pasa es que fui muy cobarde para ser torero.
Yo quería ser médico en mi niñez. Pero César, nunca se me pasó por la cabeza ser futbolista en la vida.
Pero mire, Hermes
dice lo que ganan, chévere,
que expliquemos la propuesta de Van Basten. Es simplemente que los 10 minutos finales del partido más la adición se cronometre con tiempo efectivo de juego como en el básquetbol. Mire el correo de Hermes Amir.
¿Qué dicen, Hermes?
Los uruguayos, con relación a la mención del chino Recoba. 10 uruguayos. El chino Recoba compartió con Iván Ramiro Córdoba en el Inter en las temporadas 99 a 2007-2008. 9 temporadas. Recoba fue un superjugador de fútbol. Lo vi respondiendo muy largo en la conferencia de prensa en el partido con Tolima.
Los uruguayos
pero tenía razón.
Eso, ¿no? Los uruguayos tienen ese don de palabra.
Leonel parece uruguayo. Uy, habla largo. ¿Y Osorio?
No, pues,
ni se diga. Mire, Juan Alberto Esquiafino, ni más ni menos. Maracanazo del 50. Pedro Virgilio Rocha, crack, en la época de los 60 y los 70. Francescoli, 80-90, lo mencionamos. Ídolo de River e ídolo de Zidane. ¿Usted sabía?
Zidane dice, sí, claro, le puso el nombre. Zidane le puso Enzo a su hijo, Enzo Zidane,
por Francescoli. Claro. Rubén Sosa, gran jugador, pero no muy conocido. Forlán, que fue bota de oro en el Mundial de Sudáfrica. Georgian Díaz-Rascaeta, lo mencionamos. Y el incidente Chilivera-Sprilla, dice él, se dio porque el paraguayo escupió a Faustino, quien respondió con un golpe. Así mismo Chilaver también tuvo el detalle con Roberto Carlos en juego contra la selección
de
Brasil.
Luego pasó lo de Guita con vos. Se vieron en un evento y se dieron un abrazo. Chilaver y Faustino.
Ah, sí, pero primero con Guita fue en acceso.
Ah, bueno.
En acceso lo invité y me preguntó el primer día, oiga, yo le pregunté, la primera pregunta fue usted por qué me pegó. Y me dijo, yo no me acuerdo y se echó a reír.
¿Cuánto te dejó el ojo colombino, César?
Uy, como 20 días.
¿20 días?
Yo salí con el ojo colombino mucho tiempo en televisión, en CMI con Yamid. Un abrazo para Yamid Amad, que nos oye siempre a la 1:00 p.m.
Qué grande el maestro Yamid. Oiga, César, están muy ilusionados, ahora sí déjame dar esta noticia porque están muy ilusionados los de Santa Fe con Jader O'Brien. La verdad es que Jader es muy buen jugador.
Cuando se fue de Colombia hacía cualquier cantidad de goles en Águilas
Doradas. Mira el promedio. En el 2019, 39 partidos, 11 goles. No le fue mal, pero en este la rompió. En el 2020, 22 partidos, 13 goles y una asistencia. Se fue al fútbol de los Estados Unidos. Se fue al Dallas. En Dallas, primera temporada, buena temporada. 34 partidos, 9 goles. La segunda no tanto. La segunda mal, la verdad. 32 partidos, 2 goles. Y luego de a 7 goles por temporada entre 2023 y 2024. Por ahora llevaba 32 partidos en Austin entre la temporada 2025-2026, 0 goles, 1 asistencia, pero con muy pocos minutos. La verdad es que es un jugador bueno, no es un jugador viejo, tiene 30 años Jugador que se fue por 1.5 millones de dólares, César, en su momento.
Es que era goleador, llega, en ese momento estaba en el Curubito.
Exactamente, y llega como agente libre a Independiente Santa Fe. Me parece una decisión interesante la de Santa Fe de fichar a este jugador.
Sí, 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 porque ha metido goles y estuvo ahí. Y además estuvo 5 temporadas en la MLS, solo en 2 equipos, ¿no?
Sí.
En Dallas y en Austin.
Y en Austin.
Y en Austin. Y la contratación nueva del Deportivo Cali, esa sí no es tan buena, la de Keimer Sandoval, un jugador de 20 años que se fue de Orso Marzo a la Estrella Roja de Belgrado.
Ah, ese es el defensa.
El defensa, central. Sí. Puede jugar de lateral también, pero es defensa central. Ahora, ¿por qué yo digo que no es tan buena? Porque no le fue nada bien en Estrella Roja de Belgrado. Desde el 15 de diciembre del año pasado, han pasado 20 partidos, en 15 no fue convocado, en 3 fue convocado y no jugó, y en los 2 que jugó solo jugó de a 7 minutos.
Sí,
entonces,
sí.
Claro, tiene 20 años, tiene todo un futuro por delante, y ojalá lo recupere y lo rescate el Deportivo Cali, pero no es un jugador como solución en este momento.
Me aclararon lo de Carlos Bacca, lo van a inscribir a Bacca.
Me dicen que a los dos, ¿no?
A los dos. Y también a el jugador Rivera. ¿Cómo lo solucionaron? Bueno, por cosas del azar o de lo que usted quiera. Es que al final no ficharon al defensa que querían. Ellos querían un central más y no lo encontraron. Entonces, por eso...
Quedaron dos cupos.
Se le quedan.
Y Santa Fe está buscando otro delantero. Todavía tiene espacio para otro delantero.
Y América está buscando también otro delantero.
Bueno, John Lerma se lesionó. Una lesión en el tendón... Jefferson Lerma. En el tendón de la corva. El técnico dijo que 3 semanas, 1 mes... Yo creo que no se comprometería su presencia en los amistosos del 26 frente a Croacia y del 29 frente a la selección de Francia. Pero igual hay que estar atentos ahí. Si no puede Lerma, ¿usted cree que quién lo va a reemplazar? ¿Portilla, Puerta o Kevin Castaño?
Portilla, Puerta, Castaño. No, Puerta debería ser.
Yo también creo que Puerta. Lo de Castaño es muy malo en River, lamentablemente. Mire, tengo un dato... De los 3 jugadores, lo que han jugado este año, el dato dice lo siguiente. A ver si lo encuentro aquí rápidamente. Gustavo Puerta, 7 partidos jugados. En 7 partidos, 5 interceptaciones, 39 recuperaciones en la posesión de balón. Muy buen dato para Gustavo Puerta. Kevin Castaño, en el 2026... Solo ha jugado 64 minutos en 2 partidos con River. Es suplente y ya no lo tienen en cuenta. 2 intercepciones y 0 posesión en balones recuperados. Y Juan Portilla ha jugado 5 partidos, 2 intercepciones, 7 posesiones con balón recuperados. Los datos estadísticos no hablan de cuál jugador debería estar o cuál está por delante del otro. Pero por percepción, Steven, creo que hoy el tercero de los 3 es Kevin Castaño.
Sí.
Y la pelea está entre Puerta y Portilla, más inclinado a lo de Gustavo Puerta, sobre todo por lo que hizo en la última convocatoria siendo
jugador titular.
Portilla
también ha peleado ese cupo y si se lo dan a Portilla, pues no... Me parece que tampoco sería una locura, ¿no?
Sí, ¿no?
Le tengo información de Harlan Barrera.
Sí, señor.
Usted había dicho no interesa a Millonarios, ¿sí o no?
Sí, dije que no interesaba a Millonarios.
Tampoco en América.
¿Tampoco interesa América?
No, tampoco interesa Santa Fe.
Es que
tampoco
Harlan,
interesa al Deportes Tolima.
Un jugador con todas las condiciones tampoco, perdido entonces, oportunidades.
El único club del fútbol colombiano que lo ha sondeado se llama Deportivo Pereira. Y el otro se llama...
Pereira está en construcción apenas.
Por eso. Y el otro se llama Bolívar de La Paz. No sería malo para él, ¿no?
No sería malo. Y ojalá se recupere.
Y hay 2 propuestas...
Porque tiene muchas condiciones, pero...
Y hay 2 propuestas... para irse al fútbol de la China y al fútbol de Indonesia.
Ay, Dios mío, bendito.
Bueno, ahí está. Fútbol de la China que ya no es ni la sombra de lo que fue en ese proyecto grande cuando se llevaron a Carlos Tevez y querían llevar a Falcao y un montón de gente, ¿no? Ya no es ni la sombra de esa danza de millones que tenía el fútbol chino en su época.
Sí, señor. Además, porque el fútbol chino se quebró a nivel de liga por la deshonestidad, por la corrupción. Y hoy es un fútbol
pues
normalito en el Asia.
Murió el
Evengrande.
El Guangzhou.
El Guangzhou Evengrande murió. Lamentablemente que allá fue donde jugaron Guarín y donde jugó Gio Moreno. Sí, y señor. Donde ganaron mucho dinero.
Mucha plata. Le tengo otra de colombiano, Eduardo Atuesta, que renovó con el Orlando City hasta el 2029. Eduardo Atuesta empezaron a llamar a la selección, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Jugó un par de partidos amistosos, no pasó mucho con él.
Mire, Steven, Lautaro Martínez, distensión en el sóleo de la pierna izquierda y preocupación crónica y ser reiterativa antes del campeonato del mundo.
¿Vio la nueva camiseta de Millonarios?
Sí, mucha discusión. Bonita. Don Eduardo Acero me dijo espantosa.
A mí me parece bonita porque tiene tonos lilas y azules con el blanco.
¿Lila o rosado? Rosado y azul suavecito.
Sí, son suavecitos.
Yo no estoy toda convencido, me tocaría verla en la cancha.
Pero Eduardo es
una camiseta... Sí, Eduardo es un tipo clásico.
Azul o roja en el caso de Santa
Fe. Ahí la está viendo. No se le ve mucho el rosado, usted, luciría.
Usted es un tipo más disruptivo, seguro que es bonita. A mí me parece una camiseta. El Manchester City se sacó una así hace un tiempo.
Mire lo que dijo Company.
Chelsea también.
Mire lo que dijo Company sobre el tema de Pietrani y de Vinicius. Dijo lo siguiente. Porque resulta que Mourinho sacó a relucir a Eusebio y dijo, ¿tiene idea de lo que tenía que negros de Europa en los años 60? Estaba al lado de Eusebio en sus partidos como visitante, lo cuestionó severamente y dijo, es absurdo sacar a colación el nombre de Eusebio, que ha sido el jugador más grande en la época pasada de Portugal de todos los tiempos. Hoy lo es Cristiano Ronaldo.
Le tengo la listica de los jugadores tocos que ganaron el Mundial.
Y alísteme primero la polla. Yuli Genes, que es uno de los directivos del Bayern Mor, de Carlos Van Straalen, Luis Díaz. Dijo que Van Straalen había sido serio y que había proporcionado la realización del negocio. Es un gran elogio para un empresario. Yo nunca había oído de un directivo de la dimensión de Uli Hoeneß, que fue un extremo espectacular en la selección alemana de los 70.
6:20 de la tarde, Llaneros Medellín. Bueno, Pereira
Paso. Entre otras cosas, señor. Aclaró el presidente de Llaneros que efectivamente le dijeron no al aplazamiento del partido.
Deportivo Pereira Pasto. Voy con Pasto.
Yo voy con Pereira hoy. Voy con Pereira. 8:30 de la noche.
Fortaleza mañana a las 2 de la tarde. 11 Caldas.
11 Caldas, sí, señor.
Bucaramanga mañana 4:10. Bucaramanga y empate. ¿Qué hubo?
Cali, voy con
mañana
Cali.
Mañana a las 6:20 de la tarde, Nacional.
Tiene que resustar el Cali.
Mañana 6:20. Y yo también, Nacional. Internacional de Bogotá, Millonarios, mañana 8:30. Y te quiero ver.
Millonarios.
Empate.
Va a jugar contra el líder. Y ojo que la actuación del técnico Ricardo Baliño, el técnico argentino, que tiene una muy buena trayectoria en México, es importante.
Domingo,
hay que pararle bolas.
Santa Fe Junior.
Uy, quiero ver.
Se empate.
Empate yo también.
Boyacá Chico, Águilas Doradas, 6:10 de la tarde, Águilas.
Empate.
Y América Jaguares, domingo. Venga. Uy, por fin.
Oiga, se nos acabó el tiempo.
Pero no, de los troncos, hombre.
No, los dejamos el lunes, tranquilo que eso todavía tiene vigencia. Colombia perdió 1-0 frente a Brasil, ha perdido 3 de los 5 partidos del hexagonal mundial, clasifican 4. Es muy flojita la selección. Y no Paniagua. Ahí va un oyente, dice que a Paniagua hay que sacarlo. Yo no creo, Paniagua fue subcampeón mundial sub-17, pero es que individualmente el equipo es muy flojo. Don Steven, feliz fin de semana.
Igual para todos. Suscríbase ahí al canal de Colombia. Gracias.
Muy bien. Nos vemos el lunes. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.